Hola y bendiciones a nuestros hermanos en Cristo, bendiciones al pueblo de Dios, bendiciones a toda la iglesia del Señor Dios Todopoderoso. Les enviamos un saludo desde Denver, Colorado, a las naciones. Y recuerden, hermanos, que siempre estamos orando por ustedes. Tal vez muchos no nos conocen, ¿verdad? Algunos nos ven en el Facebook, otros nos escuchan a través del podcast, pero siempre están en nuestras oraciones, siempre estamos pidiendo por cada uno de ustedes que sigan adelante en el camino del Señor, que sigan esforzándose para llegar al reino de los cielos, como cada uno de nosotros, ¿verdad? Que es nuestro
Nuestra
propósito,
meta.
nuestra meta, entrar al reino de los cielos. Así que en este día tenemos un mensaje muy bonito, acompáñenos, un mensaje muy interesante, ¿verdad? Que ha sido también de controversia en muchas iglesias por el ministerio de la mujer o el servicio de la mujer para Dios. Entonces, es un mensaje muy bonito, muy, muy bonito, muy interesante, que pues el Señor nos va a hablar en este día, le va a hablar a todas las mujeres y también a todos los hombres. No crea que nada más a las mujeres, porque es un mensaje de mujer sirve a Dios. Así que acompáñenos en este día, si está manejando o está en su trabajo, ojalá que se le permita escuchar el mensaje, y si no, pues ya saben, nos puede escuchar ahí en el podcast, en el podcast, en la repetición, ahí en el Facebook está toda la información para que busque los programas cuando se repiten.
Y especialmente porque muchos de estos mensajes que ahora puede ver en el Facebook van a ser borrados por Facebook, así es que es bueno tener otro lugar donde los pueda escuchar
Sí, ahí los puede
y
descargar.
también los puede descargar en el podcast.
Sí.
Así es que es muy muy importante que usted tenga esto en mente. Si le han gustado estos programas, pues también si lo descarga o le quiere pasar el enlace a otra persona para que escuche estos mensajes, pues claramente se lo agradecemos, no lo hacemos por fama ni por dinero, solo lo estamos haciendo como servicio, más bien al servicio que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Y
Sí, que es predicar la palabra.
predicar la palabra, llevar el evangelio, y es lo que estamos haciendo cada fin de semana. Y bueno, siempre comenzamos con una pequeña alabanza, ¿verdad?
Y a veces muy pequeña.
Y yo es muy pequeña y a veces yo la hago más pequeña todavía, ¿verdad? Es como el Casimir en el agua, cuando lo mete y lo saca y ya sale chiquito, suéter.
Se mete en la secadora. Que queda como para un niño de 5 años. ¿Verdad?
Así pasan las
Sí,
cosas. No
sí.
nos pregunte cómo sabemos, ¿verdad?
Sí, excepto uno que otro suéter que se nos ha encogido.
Sí, bueno. A la gloria de Dios. Dios
Dios manda
manda
lluvia.
lluvia. Derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia. Señor, manda la lluvia. Este tema, ¿verdad? Aquí estoy solamente de relleno, porque es como tema de mujeres, pues lo va a hablar mi esposa. Aquí nada más voy a estar yo de bonito. Pero si es que eso es posible, ¿verdad? Hasta eso.
Hasta eso es difícil
en este día. Bueno, el tema obviamente es... mujer sirve a Dios, y claramente en la Biblia vemos tantas cosas donde las mujeres están presentes, y eso es pues muy, muy interesante, porque se hablan tanto de ministerios, de los ministerios, de los famosos ministerios, y que si una mujer puede hacer o no puede hacer esto, si puede hacer aquello. Y bueno, pues mi esposa y yo nos pusimos a investigar, ¿verdad? Un poquito. Obviamente, sabemos que mucha gente va a seguir con sus mismos pensamientos. No podemos cambiar eso.
Pero... pues vamos a hablar lo que dice la Escritura, lo que dice la Palabra.
Sí, vamos a hablar lo que dice la Escritura, y pues yo sé que hay muchos, bueno, hay unos cuantos asuntos que son difíciles de tocar, ¿verdad? Porque cómo se entiende la Escritura a veces, ¿verdad? Y es difícil, ahí es cuando empiezan las contiendas de discusiones por los temas. Temas se vuelven temas doctrinales, ¿verdad? Y uno de estos temas era como el servicio de la mujer. Porque siempre, pues dicen, es que Jesús siempre traía a hombres con él, o sea, siempre llamó a hombres. Pero sin embargo, traía una multitud de mujeres atrás de él, ¿verdad? Sí. Entonces, desde el Antiguo Testamento hay obviamente estas historias, estos mensajes de mujeres que servían al pueblo de Dios, obviamente, pues, tocadas por Dios, ¿verdad? No podemos...
y usadas por Dios, sí, muchas de ellas sobresalientes.
Sí, no podemos negar ahí, obviamente, el ejemplo más claro, obviamente, es Débora, en el libro de Jueces, ¿verdad? Entonces, si Dios no quisiera que la mujer tuviera ningún ministerio, ¿lo hubiera hecho profeta?
No.
¿Profetiza? No, ¿verdad? Porque eso viene de Dios. Entonces, pues, desde ahí vemos que Dios tiene un propósito. Y antes de ella, le estaba diciendo a mi esposa, digo, a veces son detallitos que se nos pasan ahí en medio de la historia que leemos, se nos pasan esos detallitos, que también en la historia de Moisés, en Éxodo, con Aarón y con Miriam, ahí también nunca nos dice que Miriam es una profetisa, no dice nada, pero sin embargo, ahí está como implicado en ese pequeño texto que menciona. le están reclamando a Moisés y dice, ¿acaso Dios no ha hablado a través de nosotros? Okay, entonces hay que recalcar esas palabras, ¿verdad? ¿Acaso no ha hablado a través de nosotros, hablando Aarón y Miriam? Entonces, Dios ha hablado a través de Miriam y de Aarón, ¿verdad? Si no diría, ¿acaso no ha hablado por Aarón? ¿No, verdad? No, entonces
Sí.
ahí, desde ahí está ese, quizás ella era una profetisa, ¿verdad? Lo más probable es que eso es lo que era ahí. Ella era ahí para, en el tiempo de Moisés. Y pues después Dios los pone en su lugar, a Aarón y a Miriam, y les dice, tengo profetas, ¿verdad? Pero a Moisés yo le hablaré así, cara a cara, a los demás les hablaré en sueños y en visiones. Entonces, pues Dios tenía un corazón para Moisés, mucho más que para Aarón y para Miriam. Y bueno, ya le tocó, ¿verdad? Le tocó su castiguito. A Miriam por
Castiguito.
andar de peleonera, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios que ahora Dios no nos castiga así tan inmediatamente en
Sí.
cualquier discusión. Imagínate cómo estaría lleno de leprosos en la
La
iglesia.
iglesia.
Sí.
Wow. Sí.
Entonces, de ahí, ¿verdad? De ahí empiezan como los ministerios de la mujer. Y son dados por Dios. Son dados por Dios. No, no hay. Empezando una vez más con esta cuestión de Débora. ¿Por qué estábamos mi esposa hablando, ¿verdad?, de este tema? ¿Por qué se levantó Débora como juez? Y pues obviamente no nos dice, ¿verdad? Pero llegamos a la conclusión de que la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios no se puede detener porque no hay hombres que la quieran pregonar. Entonces, si no hay hombres que quieran hacer la voluntad de Dios, Dios va a escoger a una mujer. Dios va a escoger a un
Así
niño.
es, sí.
Dios va a escoger al que esté disponible porque no se va a callar, no se va a parar la palabra de Dios,
Sí.
¿verdad? Entonces, si hay que usar a un burro para que hable, Dios va a usar a un burro para que hable, ¿verdad? Las piedras, dices, si es necesario que las piedras alaben, las piedras van a alabar. Entonces, todas estas cosas nos llevan a este tema de la mujer, su ministerio, lo que hace la mujer en la iglesia y para la iglesia.
Sí.
Entonces, sabemos que hay muchas, muchas maneras en las que las mujeres sirven. Y una que es muy común, a mí me parece que lo más común es que sean profetisas. Yo creo, no sé, una tiene una sensibilidad diferente y es lo que personalmente yo me he fijado mucho en eso. Muchas mujeres tienen visiones, tienen sueños, tienen
Revelaciones.
palabras, revelación. Entonces Dios las usa de esta manera, ¿verdad? Más que nada, bueno, voy a decir más que nada, ¿verdad? Porque siempre estamos tratando de recordar que el líder de la iglesia, obviamente es Jesucristo, pero después de ahí sigue el hombre, ¿verdad?
Así es.
Pero cuando no hay un hombre disponible, o un hombre que no sea como Jonás, uno que quiere oír, ¿verdad? Que Dios le dice, te he llamado de pastor. No, yo no, y sale uno corriendo. Entonces, ¿quién está a cargo de la iglesia? ¿Verdad? Dios va a encontrar al que esté disponible. Y si es la esposa del pastor, del que él había escogido como pastor,
Sí.
pues esa ya es la elección de Dios, ¿verdad? No, no, uno no puede decirle a Dios que no es posible, porque para Dios todo es posible. Y si él quiere hacerlo de esa manera,
Pues él lo va a hacer.
él lo va a hacer, ¿verdad? No, no, no va a importar la oposición que encuentre en mí, para que no haya una persona que pregone su palabra. Si el que estaba llamado a pregonar se fue,
Sí.
o el que no, o está ahí de repente deprimido y se va de borracho y al rato anda en la calle, o sea, yo qué sé, ¿verdad? Tantas cosas que pueden pasar. En Lucas 2, perdón, versículos 36 y 37 también nos habla de la profetisa Ana, ¿verdad? O sea, está en el Nuevo Testamento, pero pues la vamos a incluir en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque apenas está empezando el ministerio de Jesucristo.
Sí.
Y dice así, había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio y después de viuda, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Y esto es algo muy importante porque también es un papel que llevan muchas mujeres, un rol bien importante, es el de la oración. Y yo veo más mujeres orando que hombres, ¿verdad? Por alguna razón, ¿verdad? Yo no sé por qué, pero hay muchas más mujeres orando. Siempre cuando había reunión de oración, había dos, tres hombres y pff, rodeados de mujeres. Sí, entonces, honestamente, ese es un rol muy importante que la mujer tiene al servicio de Dios, al servicio de la iglesia, al servicio de su comunidad, de su familia. Es las oraciones que se levantan delante de Dios y muchas de ellas son mujeres,
Mujeres,
mujeres.
sí.
Entonces, hay toda esta clase de cosas de las que vamos a tocar un poquito de todo, porque yo sé que a veces no nos alcanza el tiempo para llevar más, expandir
Expandernos,
el mensaje más, y también pues, tenemos esos versículos bíblicos donde nos habla acerca de esos ministerios que tanto hay, pero no tienen necesariamente un sello de ministerio, ¿verdad? Porque una persona que ora, pues, para comenzar, ese es el llamado y el deber de cada
de cada
cristiano.
cristiano,
Entonces no le
sí.
vamos a ir a decir, o tiene ministerio de oración, porque pues eso lo tenemos todos,
Sí.
hombres y mujeres, jóvenes y niños, todos tienen ese ministerio. Entonces, se le puede llamar así, de una obligación, un
Sí.
deber que tenemos. Pero una vez más, ahí vemos más mujeres que se levantan a esto, a orar.
Recuerdo, Adolfo, que hace mucho tiempo yo estaba apoyando a un predicador, un evangelista, y cuando hacían sus servicios, decía él, cuando estábamos las mujeres, ¿verdad? Y la mayoría éramos mujeres las que estábamos ahí en el servicio, casi siempre eran mujeres. Y como yo iba empezando, pues yo no me fijaba mucho, yo nada más quería servir y quería estar en la presencia de Dios y ya. Pero recuerdo que dijo estas palabras: ¿dónde están los esposos de estas mujeres? Dijo, ¿dónde están? Y en ese tiempo mi esposo no estaba ahí, pero porque también iba empezando, él
No, aparte
apenas ibas. No, pero
trabajaba.
eran, bueno, ese día sí, me acuerdo que el servicio sí era en la mañana, pero a veces había servicios en la tarde. Pero mi esposo era el tiempo cuando apenas empezaba a acercarse a Dios. Y hay muchos hermanos que tienen ya muchos años y pues no se acercan, ¿verdad? No se acercan a la oración, no se acercan al ayuno, no se acercan a servir.
No, y menos al ayuno porque da hambre.
Sí, no,
Y, y
pues
casi, to casi
imagínense.
todos trabajan en la construcción y
Sí.
les da hambre. A los 10 minutos que entran a trabajar, ya tienen hambre.
Sí. Entonces yo recuerdo que este hermano dijo esto, dijo, ¿dónde están las esposas? Perdón, ¿dónde están los esposos de estas mujeres? Y yo me quedé pensando, fue cuando reaccioné y dije, así es cierto, habemos puras mujeres, ¿dónde están los hermanos? ¿Dónde están los esposos? Y vemos que en la mayoría de las iglesias, ¿verdad? No voy a decir que todas, sí hay hombres y mujeres, pero casi siempre son las mujeres que están orando, las mujeres que van al frente, las mujeres que llevan a sus hijos a la iglesia, porque el esposo, ay no, hoy estoy cansado, vete tú a la iglesia y llévate
Hablando de cansancio, yo también estoy cansado.
los niños. Sí, entonces vemos aquí cómo el Señor usa a la mujer. Dios, para Dios la mujer es muy importante, tanto el hombre como la mujer. Entonces, esto ha sido temas de debate en las iglesias, de que si la mujer puede tener un ministerio, no puede tener un ministerio, si la mujer puede subir al altar, no puede subir al altar, si la mujer puede servir en la iglesia o no puede servir, si tiene el llamado para ser pastora o no tiene el llamado. O sea, esto siempre ha sido un tema de debate y entre más pasa el tiempo, vemos que más mujeres están sirviendo en las congregaciones, vemos que más mujeres se están levantando a ser pastoras. Ahora, es aquí un poquito delicado lo que vamos a decir y lo que vamos a mencionar, porque volviendo un poquito atrás, el hombre es la cabeza. Hay que recordar y decirle a la iglesia y recordarle a la iglesia y a los varones que ustedes son la cabeza de la iglesia, ustedes son los responsables delante de Dios, porque el hombre es la cabeza. Recuerde, hermano, no nació primero Eva, primero fue el varón, y nosotros después, nosotros estamos a la par del esposo para apoyarlo, somos la ayuda idónea para trabajar a la par con él, para estar con él. Nosotros estamos aquí en la radio, pero yo estoy aquí con mi esposo ayudándole, estoy trabajando con él, estamos trabajando juntos. Mi esposo tiene el llamado al ministerio pastoral, pero yo no soy la pastora. Yo estoy aquí para apoyarlo, para asistirlo, para secarle el sudor, para ayudarlo en todas las cosas, y trabajamos juntos, trabajamos en equipo. Pero él es la cabeza del ministerio, él es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Cristo, y luego mi esposo. Y abajo de mi esposo estoy yo. Entonces, no puede ser y no es el orden. Y decimos esto porque ha habido mucha controversia en la iglesia, y lo que el Señor nos ha mostrado, lo que hemos aprendido en su palabra, es que es el varón, es el hombre la cabeza de la iglesia, no es la mujer. Yo sé que esto a muchas personas les va a molestar, a muchas personas les va a incomodar este mensaje, pero Dios llama al hombre a que esté al frente de una congregación. Dios no llama a la mujer. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hay mujeres que están al frente de una congregación?
Y tantas mujeres.
Tantas mujeres, hay muchas mujeres. Y entre más se acerca más la venida de Cristo, vemos que hay más mujeres que están ejerciendo el ministerio pastoral. Y buenas mujeres, o sea, mis respetos, unas predicadoras excelentes, mujeres que saben la Biblia, mujeres que se saben desempeñar en el altar, que se saben mover en el altar, que saben exponer la palabra claramente. O sea, el Señor las usa, tienen el llamado, tienen la unción, tienen la autoridad para hacerlo. Pero vemos aquí que el llamado es para el hombre. Y en una congregación, la cabeza es el hombre. Recuerdo cuando el Señor nos llamó al ministerio del pastorado, se le estaba dando una palabra a mi esposo, y Dios le dijo a él, tú eres la cabeza. No dijo, hermana Sabina, usted es la cabeza de la iglesia. No, porque ese no es el orden. Esto no es la manera como Dios opera y como Dios quiere que se trabaje en la iglesia. El hombre es la cabeza y la mujer trabaja a la par del hombre. Somos su ayuda, somos para ahí para ayudarlo en el ministerio, porque en un ministerio pastoral, créanme que se requiere mucho trabajo, y la mujer es una ayuda idónea y perfecta para el varón, para el hombre en el ministerio pastoral. Entonces, yendo un poquito para atrás en el Antiguo Testamento, vemos este ejemplo de Débora. El Señor la levantó porque vemos que Débora era juez y profetisa y tenía el respaldo de Dios. No es que ella se puso, sino que Débora tenía el respaldo de Dios. Débora era una mujer líder, era una mujer sabia, era una mujer escogida. Dios la escogió. Ahora, ¿por qué? Pregúntense, y nos hemos preguntado, ¿verdad? ¿Por qué Dios no escogió al esposo de Débora? ¿Por qué Dios escogió a Débora? Y vemos en la historia de Jueces que Débora es una mujer que le dice Débora a Barak, aquí en el libro de Jueces 4, le dice, y ella envió a llamar a Barak y le dijo, a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve y junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo traeré hacia ti al arroyo de Sison de Sísara, capitán del ejército de Jabín con sus carros y sus ejércitos, y los entregaré en tu mano? Entonces vemos aquí que Débora le estaba diciendo a Barak, no te ha mandado Jehová, no te ha dicho Jehová. Entonces, en ese tiempo de jueces, vemos que el pueblo de Israel se descarriaba cada vez más. Dice la Biblia que el pueblo de Israel hacía lo que bien le parecía. Y eran oprimidos, y el pueblo de Israel, ¿verdad? Lloraba y clamaba, y el Señor tenía que levantar un juez, tenía que levantar un libertador. Pero el Señor aquí escogió a una mujer. Y, ¿verdad? Y decimos, ¿por qué no escogió al esposo? Bueno, porque al Señor le plació escoger a Débora, una mujer valiente, una mujer decidida, una mujer que fue a pelear junto con Barak.
Humilde y buscando a Dios, y luego vemos lo que sucede con Barak, ¿verdad? Que cuando ya se le ha declarado la victoria, ¿qué es lo que dice? Bueno, tú tienes que ir conmigo, si no, yo no voy a la batalla. Y ahí sale otro detallito que es bien importante. Le dice Débora: por lo que tú has dicho, esa victoria que sería tuya, ahora es para una mujer,
Jael.
¿verdad? Para
Sí.
una mujer. Entonces, nuestro punto es ese. Si el hombre no está dispuesto a hacer las cosas que Dios
El
quiere que
llamado de
sea,
Dios, el llamado.
entonces se va a levantar una mujer con la victoria que era para el hombre,
Sí.
¿verdad? Algo tan claro. Y eso lo vemos porque, así como, ¿por qué no llamó al esposo de Débora? ¿Verdad? Aunque ahí dice, pues, mujer de Lapidot.
¿O por qué no usó al esposo de Jael también para la
También,
victoria?
sí, exactamente.
¿Por qué una mujer se levanta y también al final una mujer mata a Sisa, al rey del ejército? Entonces son dos mujeres sobresalientes en esta historia que el Señor nos está enseñando que el hombre es el líder, el hombre es la cabeza, el hombre es el del liderazgo, pero
Pero si
si
no
el
estás
hombre no
dispuesto.
está dispuesto, si el hombre no ejerce su responsabilidad y su liderazgo delante de Dios, el Señor va a usar a una mujer. Y Dios está usando mujeres en estos tiempos. Y gloria a Dios por aquellas mujeres que se están levantando para servir, que se están levantando para hacer la voluntad de Dios, porque Dios va a usar a todos. Dios va a usar a los hombres, Dios va a usar a las mujeres, Dios va a usar a los jóvenes, Dios va a usar hasta niños. Entonces, la palabra de Dios se tiene que predicar. El reino de Dios tiene que seguir adelante y Dios no se va a detener porque un hombre no está haciendo su llamado. Es cobarde, perdón que lo diga con todo el respeto, ¿verdad? Pero es una cobardía. Cuando el Señor llama al hombre al ministerio y el hombre no quiere ejercer, el Señor levanta a una mujer, el Señor levanta a la esposa, el Señor levanta a alguien más. ¿Por qué? Porque el reino de Dios tiene
Hay
que
que
seguir
avanzar,
avanzando.
sí.
El reino de Dios va a avanzar y el reino de Dios no se va a detener porque un hombre no quiere ejercer su responsabilidad. Yo he visto y me he dado cuenta de hermanos que tienen llamado, pero tienen temor, tienen miedo de ejercer el ministerio, tienen miedo a fallar, y es normal porque somos seres humanos y sabemos que el trabajo de Dios es delicado, es responsable. Todos somos responsables delante de Dios para predicar la palabra, para tener un ministerio, y no queremos fallarle al Señor, pero recordamos, iglesia, que lo hacemos no con nuestras fuerzas, sino con la fuerza que nos da el Señor. Si nosotros estamos en una constante comunión con Dios y vivimos en santidad y en obediencia, claro que vamos a vencer. El Señor no nos va a mandar a llamar a un ministerio para tenernos en fracaso y en derrota. Claro que no. El Señor nos llama porque Él nos embiste de poder, el Espíritu Santo está sobre nosotros, Él nos dota con la palabra y Dios nos llama, Dios nos capacita y Dios nos da la victoria. Dios nos hace que nosotros sobresalgamos. Entonces, el asunto aquí es que el hombre ha abandonado su responsabilidad en estos últimos años, en estos últimos tiempos, que el hombre es cuando más tiene que ejercer, es cuando más está retrocediendo. ¿Por qué vemos en el mundo que hablan mucho del empoderamiento femenino? ¿Por qué vemos en los hogares que las mujeres a veces son las que toman el rol y la responsabilidad
De
en el
la
hogar,
casa,
de la
sí.
casa? ¿Por qué? Porque el hombre está abandonando su sacerdocio. Y vemos esto lastimosamente en las iglesias. Es la mujer la que se levanta, es la mujer la que está sirviendo, es la mujer la que empieza a asistir a la iglesia, es la mujer la que jala a los hijos, la que ella se lleva al esposo. ¿Por qué no es al revés? ¿Por qué no es el hombre el que lleva y ejerce liderazgo? Porque alguien lo tiene que hacer. Entonces, si no lo hace el hombre, lo va a hacer la mujer y Dios va a usar a la mujer y Dios está capacitando mujeres para levantarse, para llenarse de la presencia de Dios, para hacer su voluntad, y gloria a Dios por esas mujeres que lo están haciendo. Mis respetos para aquellas hermanas que se están entregando, que están haciendo la voluntad del Señor, y el Señor les está dando la victoria. Yo tengo a mi madre, se convirtió en una iglesia donde ella, la líder es una pastora, y sí está su esposo, ¿verdad? No sé cómo está ahí muy bien el asunto, pero casi siempre ella es la que está al frente de la iglesia. Vemos otras iglesias, otras congregaciones, hemos conocido aquí en el estado de Colorado, también hay otras hermanas que están ejerciendo el ministerio pastoral, y no las juzgo, yo no sé, ¿verdad?, cómo llevan ahí el ministerio, solamente Dios sabe, ¿verdad?, cómo están ejerciendo ellas el ministerio en su casa y en la iglesia, pero le decimos esto, hermanas, hermanos, pastores, pueblo de Dios, que el hombre es la cabeza. El hombre es la cabeza, no es la mujer. Pero como el hombre hacia un lado, Dios usa mujeres y Dios levanta mujeres. Y el Señor lo permite. Y Dios las usa. Y Dios las unge. Y Dios las capacita. Y Dios las prepara. Y el Señor las manda a la obra. Pero no es el orden.
No era el plan original.
No, ¿verdad? Es el, exactamente, no es el plan original.
Sí, y bueno, esto... como digo mi esposa, ¿verdad? Es un tema así que hay que tocarlo a veces con guantes así para no dañar a nadie, pero pues es lo que nosotros hemos aprendido. Y aparte del pastorado, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos da tantos relatos, tantos detallitos así pequeñitos de lo que las mujeres hacen en el servicio a Dios, en el servicio a la iglesia. Su servicio es como lo que se decía un patrón. Un patrón era el que ayudaba a financiar así con el dinero a una persona, ¿verdad? Como los pintores, los músicos, los artistas tienen un patrón que provee para sus gastos. Igual en el Nuevo Testamento, así nos habla acerca de mujeres. En Lucas 8, del 1 al 3, dice: poco después, Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 discípulos y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. A Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Obviamente para que los hombres se enfoquen más en el ministerio de que pues obviamente andaban atrás de Jesús y ellos no sabían qué es lo que iba a suceder con ellas, ¿verdad?
Y algo muy importante, Adolfo, que el Señor nos enseñe en su palabra que las mujeres pueden trabajar para la obra de Dios y no precisamente teniendo un ministerio.
Exactamente.
Porque muchas personas dicen, pues es que ministerio es predicar. Y otras personas dicen, pues es que a mí no se me da la predicación, entonces yo no puedo hacer nada.
Ajá, sí, sí.
O yo no se me da esta manera de servir, yo no soy evangelista. Pero la mujer puede servir en muchísimas áreas. Hay mujeres que están sirviendo que no son reconocidas, no están al frente, pero están trabajando en su casa.
¿Sirve?
Una de ellas, hay muchas mujeres que están orando de madrugada. Nadie sabe que ellas están orando de madrugada. Hay muchas mujeres que están sirviendo ocultamente, pero son un gran efecto y un impacto para la iglesia y para el mundo espiritual.
Así es. Y esos, todos estos, no sabemos cómo llamarle, ¿verdad? Pero vamos a ponerle la palabra ministerio, ¿verdad? Porque, pues, un servicio.
Pues sí, es una manera de, así como ellas sirven a Dios.
Sí, a fin de cuentas es un servicio hacia Dios. Y pues, como dice Pablo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo tiene muchos músculos, muchos pequeños
miembros.
Entonces, en todo esto, usted puede estar sirviendo a Dios sin recibir el crédito. Pero de todas maneras, recuerde que Dios ve las cosas que,
claro,
las que están ocultas.
Y Dios honra a sus siervos.
Y Dios las va a honrar claramente, sí. También son obreras. ¿Qué es una obrera para la obra de Dios? ¿Qué es una obrera? Es una persona que ayuda. O sea, así de
Sí,
fácil.
una mujer que sirve,
Una
que
persona
trabaja para
que
Dios.
ayuda sin nada específico, así como pues profetiza o sacerdotisa o lo que usted quiera mencionar. Es una obrera, una persona que, una ujier, una persona que está ahí a la puerta recibiendo a las personas, y obviamente que tenga un don espiritual para discernir los espíritus de las personas. Porque no podemos poner a cualquier persona nada más también.
Sí.
No podemos nada más porque tenemos necesidad de poner a todo el mundo a servir.
No, porque
Porque
toda
nos...
persona y todo servidor tiene que ser persona llena del Espíritu
Así es,
Santo.
sí, es muy, muy importante. Muy
Un ejemplo
importante.
es en el libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando decían que querían a personas para servir las mesas,
Sí.
querían personas llenas del Espíritu
Llena
Santo.
de, para servir las mesas, imagínense. ¿Qué ministerio tan grande, ¿verdad? O sea, andar de mesero. Y sin embargo, aún para eso se
Sí.
les exigían que estuvieran llenos del
Y las
Espíritu.
personas dicen, pero pues eso no es muy importante. Claro que sí, hermana, porque si usted no está llena del Espíritu Santo, anda peleando con la compañera de al lado.
Sí, y empieza, y fíjate,
Empiezan las divisiones, empiezan la molestia y el enojo.
por ahí hay un versículo exactamente de eso, en Filipenses 4. Versículos 2 y 3 dice: Ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor, ¿verdad? Porque ellas han estado trabajando, están trabajando hoy. Y pues, como acabas de mencionar, están ahí de pleito, están poquito a poquito, ¿verdad? Por eso les dicen
Sí.
que vivan en armonía. En
Sí.
verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás perdón, colaboradores
Colaboradores.
míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, esas son obreras, personas que están ahí ayudando a otras personas, ¿verdad? Porque como dijo mi esposa, hay personas que no tienen el llamado para evangelizar, no tienen el llamado para predicar, no tienen llamado para esto,
Pero
pero
hay
no quiere
muchas
decir que no
cosas que se
sean...
pueden hacer,
Sí,
fíjate, Adolfo,
sí.
en la iglesia se puede hacer tanto, las mujeres pueden hacer tanto, hay muchas hermanas que cuidan los niños, porque sabemos que hay hermanas que pues van a la iglesia con sus niños pequeñitos, de 1, 2 o 3 años, los niños son inquietos, a veces lloran. Y hay hermanas que se encargan en un cuarto en los cuneros a cuidar bebés de uno, de
Unos que
otros.
saben hacer buenos nudos, ¿verdad? Para que los niños no se muevan.
Tenerlos ahí amarraditos, ¿verdad? Sí. Entonces,
Amarraditos
hay mucho que hacer en la iglesia. Hay hermanas que pueden ser tesoreras, hermanas que pueden ser diaconisas, ujieres, mujeres que están recibiendo a las personas en la entrada. Hay personas que están trabajando en la cocina. Hay iglesias donde se le cocina a los niños y a los bebés, ¿verdad? Cada iglesia sabe cómo corre su ministerio.
siempre.
Pero las mujeres pueden hacer muchas cosas en la iglesia, se pueden trabajar de distintas maneras. Aquí también quiero mencionar en el libro de Hechos 9:36, aquí menciona a una mujer que se llama Dorcas. Había entonces en Joppe una discípula, discípula. O sea, era una mujer que seguía a Dios. Había una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Entonces el Señor nos muestra que también esta mujer era discípula, que esta mujer abundaba en buenas obras. Y hermano, hasta para eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos conocer la Escritura. ¿Por qué? Porque para todo, a la cosa más mínima y sencilla, somos obreros y tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Si vamos a hacer buenas obras, vamos a ir a la calle a repartir comida a la gente de la calle, a la gente con necesidad. Necesitamos el amor de Dios en nosotros y necesitamos la llenura del Espíritu Santo para hacerlo con amor, para hacerlo con mansedumbre, especialmente si nos tocan personas conflictivas en la calle. Mire, hay personas que son indigentes o homeless, como se le dice aquí en Estados Unidos, personas que viven en condición de calle y a veces va uno y les entrega un plato de comida con una sonrisa, les trata de hablar de Dios y son personas que han pasado por situaciones tan difíciles, son personas que viven en la calle, están amargados, te contestan mal o están como medio paranoico con los gérmenes y todo eso, ¿verdad? Entonces, nosotros con todo el amor del mundo tenemos que ir y darles una sonrisa. Por eso es importante ser llenos del Espíritu Santo. Todo obrero, toda obrera, toda persona que trabaja para Dios, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque si no, no podemos funcionar bien como esta discípula. Dice que abundaba en buenas obras y en limosnas en lo que hacía. Entonces, aquí no vemos que ella tenía, wow, un ministerio sobresaliente, ¿verdad? Sino que era una mujer que trabajaba para la obra de Dios en obras y en limosnas. Entonces, también aquí en Romanos 16:1 menciona a Febe, que es una diaconisa. Dice: les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Cesarea. Escríbala en el Señor, perdón, recíbala en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdala en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Entonces aquí el Señor también nos muestra en la Escritura que está esta mujer, y mire cómo Pablo dice en su carta, ¿verdad? Ayúdala en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos. No especifica exactamente qué hacía ella o cuál era su función o cómo ayudaba, pero la Biblia dice que era una mujer que trabajaba para Dios. Lo que ella haya hecho, gloria a Dios, el Señor ya la recompensó en su tiempo. Pero el Señor muestra que las mujeres pueden trabajar de distintas maneras, de muchas cosas, y no precisamente en un ministerio sobresaliente, en un altar o en una iglesia donde tengo que ser vista por todos, como ahorita estamos en la generación de los influencers y de la gente que quiere predicar, y todo el mundo predica en las redes sociales, que no está mal, porque el evangelio de Dios se tiene que predicar. Pero vemos que muchas personas, hombres y mujeres, lastimosamente lo voy a decir, quieren sobresalir, quieren ser vistos, quieren ellos salir adelante y quieren estar frente en una
seguidos,
cámara.
Estar seguidos.
Sí, y estar seguido, constantemente estar hablando. Y mire, empiezan hablando de la palabra, después empiezan hablando de todas las cosas que hacen en la casa, del quehacer que hacen en la casa, de cómo cocinan, cómo pasean el perro, cómo lavan la ropa, cómo le lavan la ropa al pastor. Hermano, pues eso como que ya no edifica. Eso ya no edifica. Si vamos a tener un programa o vamos a hablar de la palabra de Dios, que sea solamente eso, la palabra de Dios, porque aquí mi esposo y yo estamos para hablar de la palabra, no estamos aquí para hablar del perro o lo que pasó la semana pasada en nuestra cuadra, ¿verdad? Porque eso no edifica en nada, ni para estar hablando cosas personales de nosotros. Este programa es de radio, es específicamente para hablar la palabra del Señor y para que el pueblo de Dios sea edificado, no para estar dando detalles de cosas que no vienen
que
al
no
caso,
viene al caso,
que no vienen al caso, no tiene nada que ver con Dios ni con el ministerio. Entonces, solamente eso, hermano, un consejo, que aquellos hermanos que se están dedicando a predicar en las redes sociales, hermanos y hermanas, pues solamente hagan eso, predicar. Predicar, nada más, no hablen de su vida personal, no expongan cosas personales, porque eso también afecta.
Les trae problemas después, ¿verdad? Porque mencionan algo así muy insignificante quizás, pero la gente recuerda. Y esa cosita insignificante lo va a venir a atacar unos años después, así que tenga cuidado con eso. Y también las mujeres tienen un rol muy importante como maestras, como evangelistas. En Hechos 18, versículos 24 al 26 dice: llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. ¿Verdad? Y eso sucede con mucha gente que de verdad está instruida. Y son mujeres. Y nos pueden corregir, nos pueden educar, nos pueden dar un consejo. Y no solo eso, también como evangelistas. Porque ¿qué se necesita hacer? O sea, para ser evangelistas, ¿qué se necesita?
Pues solamente tener el llamado de Dios.
Conocer el evangelio. Uh-huh. Conocer el evangelio, conocer acerca de Jesús, como la mujer de la La samaritana del
Cuando está con
pozo.
Jesús en el pozo y corre a decirle.
Corre. O sea, ella lleva la noticia. Aquí está este hombre, ¿verdad? Y es lo que nosotros hablamos acerca de un hombre. Eso es lo que hacemos. Hablamos acerca de un hombre que cambió mi vida. Y así también la mujer. Conocí a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, ¿verdad? O sea, conociendo mi vida. Entonces, una mujer puede ser evangelista, a llevar ese mensaje sencillo y sirve como maestra. Me acordé también en Segunda de Timoteo, capítulo primero, versículos del 3 al 5. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿De dónde agarró esa educación Timoteo? De su madre y de su abuela, ¿verdad?
Mujeres que instruían.
Mujeres que instruían.
Y Adolfo, eso es tan importante porque aquí nos habla el Señor que las mujeres podemos instruir en el hogar. Claro, está el varón, ¿verdad? Y es responsable el hombre, pero también las mujeres, o sea, no se limita. No quiere decir que nada más el hombre, también la mujer. Y más si el hombre trabaja mucho y la mujer pues está todo el día en la casa, tiene más facilidad
Acceso a sus
más
hijos.
acceso a sus hijos y puede tener más tiempo para leer y conocer la escritura e instruir a sus hijos y también si hay terceras personas viviendo con ellos,
Sí.
familiares, sus padres, los puede instruir en el camino del Señor.
Y pues eso es lo más viable porque, como mencionamos, las mujeres están en la iglesia más que los hombres. Entonces, ¿quién va a llevar algo que siempre decimos aquí, algo por lo que siempre oramos, es que haya una lámpara en cada hogar,
Sí.
una lámpara que ilumina? ¿Y quién es, por lo regular, esa lámpara que llega a iluminar un hogar, sino la mujer? En la mayoría de las veces, no voy a decir que es una regla, pero por cuestiones del hombre, ¿verdad? Que está trabajando y a veces en este país, o yo sé que en otros países está difícil la situación
Sí.
económica, trabajan dos trabajos. ¿Cree que tienen tiempo para estar leyendo la Biblia? O sea, depende del trabajo, que están en un lugar ruidoso, no se oye nada, si quieren escuchar el radio,
Sí.
si están en un lugar donde no les permiten distraerse de nada, ¿verdad? Entonces, esa persona le cuesta más acercarse a Dios que una persona que tiene más tiempo disponible, ¿verdad? Y llega muchas veces porque llega una amiga a pedir, a decir, te invito a mi iglesia, y ya va la persona acompañando a la iglesia. Después de mucho ruego, ¿verdad? Honestamente, después de mucho ruego va la persona a la iglesia, pero empieza a ver ese cambio en ella, en esta mujer, y lleva el evangelio a su casa, lleva esa lámpara encendida ahora. Entonces se vuelve una maestra, se vuelve una evangelista. Por eso, pues es muy importante que el evangelio que se da en las iglesias sea el evangelio verdadero, porque ese evangelio es el que se va
Es
a
el que se
regar.
va a llevar a su casa y el
Exactamente.
que le va a dar a sus hijos.
Sí, entonces si estamos hablando mentiras en el púlpito, si estamos hablando puro evangelio ligero que no quiere ofender a nadie, no va a haber cambio en la vida de nadie, ¿verdad? Eso es honestamente la verdad. También las mujeres sirven como compañeras, así como aquí está mi esposa, ¿verdad? Como ya lo mencionaba, como. Obviamente ella es mi esposa, mi ayuda idónea, pero también caminaban con Jesús otras mujeres que no, obviamente no eran sus esposas, ¿verdad? Y servían como ayuda, como compañeras ahí. A lo mejor en lo que estaban ahí predicando ya estaban haciendo gorditas, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad? Las
Pupusas
pupusas o lo que
con
crepas,
los sopes,
crepas llenas de fresa.
pescado asado y pita.
Sí, entonces ahí en esa lo que leí en Filipenses, ¿verdad? Que Pablo reconoce el servicio de mujeres
Sí.
que pues han servido junto a él, han estado en la batalla. También sirven como cuidadoras. Recuerde que una mujer tiene, en términos generales, ¿verdad? Obviamente siempre hay la excepción, pero en términos generales, tiene el instinto materno. para cuidar a las personas.
Que se hace ese amor y protección.
Sí. En Marcos, capítulo 15, versículos 40 al 41, dice, había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían y le servían. Y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén, ¿verdad? Muchas. Muchas, o sea, no solamente el grupo cercano, sino muchas
Sí.
mujeres y servían. ¿Y cree que nada más andaban persiguiéndolo ahí llorando?
No.
No, no, obviamente.
Jesús ora por mí porque tengo problemas en mi matrimonio.
No,
No,
no, no,
estaban
no, estaban
sirviendo.
sirviendo, ¿verdad? Estaban sirviendo porque habían reconocido, así como aquella mujer que estaba lavando los pies de Jesucristo con sus lágrimas, que dice Jesús, es porque mucho se le ha perdonado. Y ella reconoce esa deuda. Y esas mujeres reconocían esa deuda que ahora había en ellas hacia Jesucristo y lo seguían. ¿Cree que no andaba ahí la mujer que fue sanada del flujo de sangre? ¿Cree que no andaba por ahí en agradecimiento después de tantos años que pasó enferma esta mujer?
Sí,
No andaría ahí. Obviamente no
posiblemente.
la menciona, pero yo estoy seguro que andaba ahí. Porque Jesucristo era como un imán, ¿verdad? Él atraía a la gente. O sea, la que ya se había entregado a él. La gente lo seguía, lo seguía. Estoy seguro que esa mujer estaba ahí. Las mujeres que a la que le revivió al hijo. ¿Cree que no lo seguía? Devolviéndole el tesoro más grande que tenía esa mujer.
Su hijo.
Su hijo. Ahora tenía en Jesús tenía esperanza porque ella sabía que Jesús estaba diciendo la verdad acerca de la vida, de la muerte, de la vida eterna, la vida que nos espera a todos los que hemos creído en él.
Sí.
Entonces, todas estas cosas se vuelven un ministerio para una mujer, sin que necesariamente sea uno de los ministerios que están en la Biblia, ¿verdad? El que habla acerca del hombre, ¿verdad? El ser ser pastor, ser evangelista, ser apóstol, no tiene que ser. Pero si hay necesidad, créame, Dios va a llamar a una mujer a que haga el papel del hombre si es que el hombre no está disponible. ¿Por qué? Porque su reino tiene que avanzar, porque su palabra es viva. Entonces, imagínense, si todos los hombres decimos que no, ¿qué va a decir? ¿Ya no hay evangelio? ¿Ya? ¿Se acabó el evangelio? Porque no hay hombres que dispuestos a levantarse ahí, que sean esforzados y valientes como Josué.
Sí.
Entonces, ¿se va a acabar el evangelio? Hágase esta pregunta, ¿verdad? Porque entonces ahí es cuando dice, bueno, si se acaba el evangelio, es que ya llegó el tiempo de la venida de Jesucristo, ¿verdad? Cuando el Espíritu de Dios va a ser llevado de la tierra y entonces ya no va a haber más evangelio. Pero mientras, ¿qué vamos a hacer? Dios va a usar al que esté disponible. Dios va a usar cualquier medio que sea posible para que se cumpla lo que dice, que el evangelio llegue a todos los rincones del mundo. Y si es una mujer el que lleva el mensaje, es lo que va a usar Dios, ¿verdad? Así como
Sí.
esa samaritana llegó al pueblo a correr y luego, ¿qué dijo la gente? Ahora creemos porque hemos escuchado las palabras de Jesús, no solamente las tuyas de
Sí.
mujer, sino ahora hemos visto aquí
La
y
Biblia no
escuchado.
dice pues que la mujer fue y le dijo con el hombre que vivía y luego el hombre fue y dijo al pueblo. Dice que
La mujer, sí.
la
La
mujer.
mujer fue entonces.
Entonces, para Dios, nosotras las mujeres somos muy importantes. Y el Señor nos ama, y claro que el Señor nos quiere en su servicio. Que la mujer no se sienta menos. Aquí en el occidente no está tanto eso, pero en otros países, con otras culturas, es diferente. Pero aquí en el occidente, no. Aquí en el occidente la mujer sobresale, la mujer trabaja en su casa, la mujer trabaja en la iglesia, y se le da la
La
oportunidad.
libertad.
Exactamente, se le da la libertad y la oportunidad. Y en muchas iglesias a muchas mujeres también se les da la oportunidad de predicar en un altar, se les da la oportunidad de tener un ministerio, de servir en la iglesia. Y gloria a Dios por todas esas mujeres que trabajan. También quiero mencionar aquí un poquito de lo que mi esposo dijo de Priscila y Aquila, que instruyeron a este
Apolo.
hermano Apolo. Ajá. Aquí en Romanos 16, 3 dice: Den mi saludo a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido igual que todas las iglesias de los gentiles. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. O sea que había una iglesia en la casa de Priscila y Aquila, y el Señor nos muestra y nos dice que ellos eran esta pareja o este matrimonio. Dios los usaba para instruir, Dios los usaba para llevar el mensaje, Dios los usaba como maestros. Ellos estuvieron con Pablo también un tiempo. Entonces, que las personas digan, no, pues solamente mi esposo, él que predique, yo nada más aquí de lejitos veo. Entiendo que hay hermanos y hermanas que los dos tienen el llamado a la predicación. Y claro, si él tiene el llamado a la predicación y ella no lo tiene, pues no se le va a dar el estar predicando. Pero mire, aunque usted no tenga un llamado o un ministerio a predicar, todos podemos hablar la palabra. Todos podemos hablar la palabra. Todos podemos predicar la palabra. Recuerde cuando le dijo Jesucristo al hombre endemoniado que recién había sido liberado, que le dijo, ve y cuéntale a los tuyos las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. No le dijo, primero ve al seminario, luego al instituto, luego te vas acá y luego te vas para allá, y ya que pasan los años y estés instruido y tengas tu diploma, entonces vas
entonces
y predicas.
Entonces vas y dices
no,
lo que Dios hizo. Sí.
No, no, el Señor le dijo, ve y cuéntale a otros cómo el Señor ha tenido misericordia de ti. Entonces, todos nosotros podemos hablar cómo el Señor nos limpió, cómo el Señor nos rescató, cómo el Dios ha tenido misericordia. Podemos hablar y testificar a otros de las grandes cosas y maravillas que el Señor ha hecho con nuestras vidas. Entonces, aquí le decimos a la mujer que siga adelante, que siga firme en el camino del Señor, porque todos somos llamados a trabajar y predicar.
Sí, a fin de cuentas ese es el llamado que todos tenemos, es llevar el Evangelio. Aunque sea a nuestra casa, con palabras sencillas, porque el Evangelio, como dice mi esposa, no necesita uno estar educado, tener 100,000 títulos, ¿verdad?, para llevar, porque recuerda que los apóstoles no eran educados, pero Jesús le dijo, no tengan temor de lo que van a decir, porque va a ser el Espíritu el que hable a través de ustedes.
Sí, también quiero mencionar este versículo para recalcar que Dios va a usar a toda la gente en los últimos tiempos, desde que se dio esta palabra hasta en la actualidad. Hechos 2:17 dice, y en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas, mujeres también profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual profetizarán. O sea que todos vamos a predicar y a proclamar la palabra del Señor.
Sí,
todos. No está limitado solo al hombre.
Y profetizar es solamente dar la palabra de Dios, ¿verdad?
Sí.
No se requiere, no quiere decir solamente que va a hacer cosas del futuro, sino
sí,
a decir la palabra de
sí,
Dios.
Sí, mensajeros de Dios.
Mensajeros de Dios, exactamente, es todo lo que es. Entonces, hay una mensajeras de Dios. Pues qué bueno que hay profetizas también. Y bueno, el tiempo se nos va. Híjole, qué rápido. Bueno, las mujeres son dignos ejemplos para otras personas. En Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5, dice, asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a los jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, tienen que dar un buen ejemplo, algo que está perdiéndose bien rápido en esta sociedad ahora. Todo el mundo tiene derechos a todo, ¿verdad?
Y hacer y deshacer.
Hacer y deshacer, y tienen una mala actitud. Nadie puede callarse para mantener la paz. No, ahora todos quieren levantarse en guerra contra todos. Y los jóvenes ven esto, y los hijos van a ver aquello, y no se van a mejorar ellos. ¿Por qué? Porque el ejemplo que tienen en la casa es un ejemplo pobre. Deben ser como la madre y la abuela de Timoteo, ¿verdad? Que ejemplos, que estén evangelizando en su casa para que esas personas sean personas de bien. ¿Cuál es el propósito de que nosotros sigamos el Evangelio? O sea, honestamente, piense de eso. ¿Cuál es el propósito? Entonces, si estamos escuchando el Evangelio para no ponerlo en práctica, estamos perdiendo el tiempo. Así de sencillo. Estamos perdiendo tiempo y no tiene ningún propósito en nuestra vida. Y bueno, el tiempo se nos ha acabado. Los esperamos el próximo sábado. Y pues con la bendición de Dios. Y los esperamos aquí para que escuche otro programa igual de espeluznante que este.
Igual de interesante y de bendecido para el pueblo de Dios.
Así es. Dios los bendiga y que tengan una excelente semana.
Dios los bendiga, hermanos.
Amén.